Bueno, pues con esta sintonía pasamos a la siguiente sección y última del día de hoy aquí en Suelta la Olla. Pasamos a nuestra sección de KACUB de manos de Ander Cornejo. Egunon, Ander, Sermodus.
Egunon, ¿qué tal? Muy bien.
Opa, Ander. Pues hoy nos vienes a hablar sobre cómo Turkish Airlines ha compensado, ¿no?, a un socio de KACUB tras reubicarle en clase turista. Cuéntanos un poco este caso.
Eso es. Bueno, pues esto ocurrió ya hace unos meses, pero se resolvió favorablemente, bueno, pues hace poquito, no es un caso reciente, y es que, bueno, como al igual que otras veces hemos mencionado el tema de cómo reclamar en el caso del transporte para, hemos hablado muchas veces de casos de denegación de embarque, de grandes retrasos, de la cancelación de los vuelos como tal, hoy queremos añadir un elemento, o sea, bueno, poner sobre la mesa un elemento adicional, como es el cambio, ¿no?, que ocurre a veces de categoría del billete. Entonces, en este caso, claro, si nosotros contratamos un billete, como en el caso de este socio nuestro, que contrató un billete de clase superior, en este caso de primera clase, el vuelo se le cancela, es un socio que viaja de Panamá de Sudán del Sur a Madrid con escala en Panamá y se le cambia el billete de una categoría de clase de primera clase a una categoría de clase inferior. Entonces, sí que es cierto que se le cancela el vuelo también, además, y luego se le reubica, ¿no?, en esa categoría. Tras la cancelación, claro, ¿qué es lo que ocurre? Eso, le dan otro vuelo, un vuelo distinto, pero como decimos, en una clase de inferior categoría. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, por un lado le corresponde, ¿no?, y ahora veremos también un poco el reglamento, pero en principio, por el billete que había pagado inicialmente, le corresponde esa diferencia, ¿no?, que es lo que se reclama, ¿no? Desde la asociación, al final presentamos la reclamación ante la compañía y, bueno, pues tras las gestiones, le reembolsaron a esa cantidad, ¿no?, esa cantidad equivalente al billete, que veremos ahora cómo funciona en esas devoluciones o esos reembolsos en base a unos porcentajes. Además, bueno, por esa cancelación del vuelo, que es otro de los casos que habíamos hablado anteriormente, bueno, pues Turkish simplemente cumplió con la obligación de indemnizar al pasajero con 600 euros en este caso, porque era la distancia del trayecto completo que tenía que hacer de Sudán del Sur a Madrid. Entonces, al final, ya con eso se cumple esa distancia, que luego también vamos a ver dos casos diferenciados, ¿no? Uno, que es el reembolso, que es un poco la novedad que queremos comentar, ¿no?, de ese cambio de categoría del billete, una vez que lo hubieron reubicado en otro vuelo, y luego vamos a ver, por otro lado, vamos a recordar, mejor dicho, porque alguna vez ya hemos comentado aquí, en casos de denegación, grandes retrasos y denegación de embarque, grandes retrasos y cancelación, que es lo que contempla el reglamento, ¿no? Entonces, para los casos en que se produce un cambio de categoría del billete, el reglamento europeo, que es el 261/2004, se puede consultar, además están todos los artículos a disposición de la gente en la página web de AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y en otras muchas páginas, ¿no?, porque al final es un reglamento internacional, pero bueno, AESA es la que vela un poco por el cumplimiento aquí en España de todas las reclamaciones, ¿no?, en aéreas. Entonces, bueno, pues hay, para el cambio de categoría de billete, hay unos porcentajes, ¿no?, en base a... en base a la categoría del billete, o sea, en base a la distancia de recorrido, mejor dicho. Entonces, el porcentaje equivalente a esas distancias por cambio de billete a una categoría inferior, que es lo que le pasó a este socio, ¿no?, el reglamento determina estos porcentajes, ¿no?, que además la compañía debe reembolsarlo, bueno, pues debe ser bastante eficiente, porque el reglamento le obliga a la compañía a reembolsarlo en 7 días. El 30% del coste del billete inicial, de lo que había pagado el socio, ¿no?, pues si había pagado 100 euros, le devolverían en torno a 30 euros, ¿no? Sería un poco la diferencia, para que nos hagamos la idea con un ejemplo básico. No, bueno, pues el 30% sí son vuelos de hasta 1.500 kilómetros. Luego el 50% del coste del billete inicial, de esa primera clase, si se había cambiado, ¿eh?, y hicimos a una categoría inferior, sería el 50%, para los vuelos entre 1.500 y 3.000 kilómetros. Y luego el 75% en el caso de los vuelos de más de 3.000 kilómetros. Uh-huh. Esto siempre que parta de un aeropuerto de la Unión Europea o se llegue a destino en un aeropuerto también de la Unión Europea. En este caso, como el destino era España, pues al final se le aplica este reglamento, ¿no? Europeo. Luego, bueno, pues recordar, bueno, es obvio, ¿no? Que si nosotros contratamos una billete de clase turista y nos reubican, ¿no? Que es a la inversa de este caso, en un vuelo, pero nos dan un billete de primera clase, pues evidentemente no podríamos reclamar la diferencia porque al final nos están ubicando en una categoría mayor, ¿no? Bueno, uh-huh. Más, no podríamos saber, lo especificamos también en nuestro comunicado, pues a modo de que quede claro que no se puede reclamar nada, ¿no? O sea, podría reclamar la cancelación y la indemnización de la cancelación, que es a lo que vamos ahora.
Uh-huh.
Y es que el pasajero tiene cuantías, ¿no? Y recordamos, esto sí que sí que lo hemos mencionado otras veces, dependiendo igualmente de la distancia de esos hasta 1.500 kilómetros, de entre 1.500 y 3.000, y a partir de 3.000, al socio le corresponden 250 para los vuelos de hasta 1.500 kilómetros, entre 1.500 y 3.000, como decimos, 400 y 600 euros, por eso, porque al final todo el trayecto desde Sudán del Sur, con la escala en Panamá, etcétera, etcétera, hasta que llego a Madrid, son más de 3.000 kilómetros claramente, pues son 600 euros. En este caso, por el billete, bueno, pues es un caso particular, pero pago 200 euros, o sea, pago 200 y pico euros o 300 y pico, no sabemos exactamente la cantidad, pero bueno, sí que le reembolsaron, bueno, a modo anecdótico, 200 euros, y ese 30%, ese 75% por la distancia que debía recorrer hasta Panamá, en este caso, porque de Sudán del Sur a... porque la cancelación se produjo de Sudán del Sur a Panamá. El tema del billete solo se produjo de Sudán del Sur a Panamá. El de Panamá a Madrid tenía ya un billete de primera clase y eso, por ejemplo, se le respetó. Pero la cancelación afectó a todo el viaje. No sé si se ha entendido más o menos el caso. Y eso sería un poco, bueno, pues este tipo de reclamaciones que siempre queríamos comentar este caso, teniendo en cuenta que enero o siempre después de cada periodo vacacional son bastante bastante recurrentes, ¿no? Y enero siempre es un mes en el que, bueno, pues el sector del transporte y especialmente el aéreo es uno de los que más reclamaciones aglomera, teniendo en cuenta que, bueno, pues que la gente regresa de sus destinos, claro, la ida a visitar a sus familiares, etcétera, etcétera. En este caso, teniendo en cuenta que eran el último periodo vacacional fueron las navidades.
Claro, entonces desde CACUF es cuando más recibís, ¿no? Pues me imagino que en enero, después de las vacaciones de Navidad, como decías, y luego después del verano.
Eso es, después del verano, también algunas en Semana Santa, y bueno, aquí tenemos una abogada especializada en viajes y, por supuesto, este tipo de reclamaciones la gente las puede interponer primero ante la compañía aérea. En el aeropuerto lo más recomendable es que en cuanto le ha pasado algo, en cuanto le ha ocurrido alguno de estos casos que comentábamos, la interponga o la presente en el aeropuerto, que le ha ocurrido, que rellene bueno, pues los formularios pertinentes y toda la documentación, que conserve los billetes, que conserve el check-in, y bueno, pues toda la documentación perteneciente al vuelo, ¿no? Que no elimine nada por si acaso, y si en un periodo de un mes la compañía aérea no contesta, podemos reclamar ante AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que decíamos, y bueno, pues un poco es la autoridad que vela por el cumplimiento de este reglamento, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, o eso ante AESA o directamente por supuesto acudir a ECAU, que hay una abogada especializada, y además tenemos a una nueva compañera ahora también que está con reclamaciones de este tipo.
Pues dejando ya esta cuestión a un lado, Ander, cambiamos totalmente de tema porque nos vas a hablar también de consejos básicos, ¿no? Para la seguridad de los disfraces en carnaval, ahora que se vienen estas fechas.
Eso es, ya está a la vuelta de la esquina, en plan empezar, ¿no? El próximo, bueno, pues este fin de semana, ¿no? Sino el siguiente. Y vamos a recordar un poco los consejos básicos, ¿no? A la hora de comprar, para una compra segura, bueno, responsable, ¿no? Como en cualquier ámbito de consumo, pero bueno, pues siempre toca, ¿no? En esta época, la Semana Blanca, los disfraces, niños, niñas que están con esa ilusión, qué debemos hacer para hacer una compra, para que nuestra compra resulte eficiente, ¿no? Bueno, primero, pues hacerlo en una tienda de confianza, ¿no? Aunque tengamos la tentación de comprar un disfraz que sea pues más barato o económico, pues el riesgo siempre está ahí, teniendo en cuenta que el niño, bueno, pues primero solo se lo va a poner una vez y no tenemos por qué asumir ese riesgo de comprarlo de mala calidad, ¿no? Porque eso afecta a nuestra piel y a nuestra, bueno, y a, o porque nos puede quedar prieto, o no, bueno, hay que medir bien la talla y comprar algo que sea de garantía, ¿no? Entonces, por tanto, bueno, pues tenemos que hacerlo en una tienda, como decimos, de confianza y que sea especializada en este tipo de disfraces.
Y luego,
sí,
decía que luego también, ¿no? Aparte de intentar acudir a una tienda de confianza para evitar pues riesgos, también por otro lado está el verificar la seguridad del disfraz mismo.
Eso es, pues con cualquier brillantina, destellos, ¿no? Que pueden caerse fácilmente en los ojos, bueno, o en la cara y demás, ¿no? Nos puede irritar un poco lo que decíamos, la piel, los ojos son muy delicados y bueno, pues hay que prestar un poco de atención a esas partes pequeñas que nos pueden apretar, nos las podemos tragar, ¿no? O bueno, pues para evitar ese tipo de lesiones importantes, porque muchas veces, y eso por eso decimos, ¿no? Las telas que sean pues eso, de calidad para evitar ese tipo de heridas, con cremalleras o con alguna pieza que nos raspe o este tipo de cosas.
¿Y con qué más consejos seguimos, Ander?
Pues luego nos decían, ¿no? Sin disfraz, es verdad que algunos tienen componentes químicos y nos huelen como raro, ¿no? O mal, y es que, bueno, pues especialmente si nos ocurre eso, rápidamente devolverlos en tienda, bueno, ya cuando nos los probamos, ¿no? El hecho de olerlos, ¿no? Que muchas veces las prendas, cuando compramos, vamos a comprar ropa, en otras ocasiones nos huele bien o nos huele algo decente, a tela nueva, a material nuevo, con los disfraces a veces pues pasa, ¿no? De que tienen ciertos materiales pues que son químicos, que no son muy, muy de gran calidad, que por eso son más baratos en algunos casos, y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Si es un plástico, pues que puede ser abrasivo también igualmente, y es lo que tenemos que evitar en la medida posible para evitar que en contacto con la piel de nuestro hijo, de nuestra hija, y bueno, pues ese sería otro de los consejos, ¿no? Porque pueden ser potencialmente peligrosos, evidentemente. Sobre todo algunos, los gorros o los sombreros estos extra que nos ponemos, o los cascos, que son, bueno, pues es un plástico de mala calidad normalmente, y evitar ese tipo de riesgos.
Y luego, Ander, el disfraz debe estar marcado también, ¿no? Por la etiqueta CE.
Eso es, la etiqueta CE es a nivel europeo, y este es otro consejo que repetimos siempre, que debe garantizar una serie de estándares de seguridad, entre los que se encuentra pues la inflamabilidad de la prenda. Luego, además, el maquillaje del carnaval, también, bueno, pues es mejor que se pruebe en la piel en primer lugar, para evitar que sí, bueno, o para prevenir y verificar que no somos alérgicos a esos productos, ¿no? Y además, pues que si la etiqueta pone que es hipoalergénico, pues es una pista que nos puede dar para comprarlo, para hacerlo seguro también, ¿no? Para que esa compra sea segura.
Y en general también, ¿no? Elegir un disfraz de un material adecuado.
Eso es. Que si nos queremos referir a materiales que no sean inflamables, bueno, pues que eviten esa asfixia del niño, como los que son desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Y que nos, bueno, pues verificar la elección de esos materiales y elegir sobre todo aquellos que son de algodón, ya que no es inflamable, y evitar el riesgo de las alergias una vez más.
Y por otro lado, nada de máscaras con las que el niño o la niña no pueda respirar bien, ¿no?
Eso es, porque hay que, bueno, pues una vez más, ¿no? En este caso otra vez verificar, insistimos en ese verbo, ¿no? De verificar y contrastar que la máscara que le compramos le permite respirar y ver bien, y si no puede respirar, pues corre evidentemente el riesgo de asfixia.
Y también recomendáis, ¿no?, desde KQ, el evitar el uso de cordones.
Eso es. Los que incluyen una capa anudada al cuello, puesto que pueden suponer ese riesgo de estrangulamiento, y tampoco es conveniente que tengan muchos botones o plumas para evitar ese riesgo de asfixia, ¿no? En general, los cordones, los botones, las plumas, con todo eso hay que tener mucho cuidado y luego elegir un material que sea de calidad.
Ander, pues nada más. Mil esker por estos consejos, ahora que se vienen los carnavales, ¿no? El tener ese cuidado con los disfraces que se compran. Y bueno, pues gracias también por traernos este otro caso de compensación a un socio de KAKUF, bueno, pues en Turkish Airlines, en esas reclamaciones de viajes que soléis tener tras periodos vacacionales. Mil esker, Ander.
Eso es. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene y vendremos con más temas fresquitos.
Eso es, hasta la semana que viene, agur.
Vale, gracias.